schoss den armen Kuckuck. Simsaladim, bam, ba, saladu, saladim.
Hallo, wie geht's du? Guten Tag, ich bin sehr gut. Bueno, a los que dominan el idioma alemán o los que lo hablan solo un poquitito o los que algún día quisieran hablarlo, en esa categoría estoy yo, a ustedes fue dedicada la canción que acaban de escuchar, de Kuckuckshagen, del disco de ¿cómo se llama? De Rolf Zukowski. Bueno, la que viene también está dedicada a ustedes, también en alemán, pero antes saludemos a Hugo Tambor. Hugo Gong. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mechita.
Entonces, ¿dónde está tu pilote?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. Probando, uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Radio Ombligo. Sí, estás en Radio Ombligo en este 6 de agosto del año de 2015. Yo soy Raimundo Sopilote, estoy en el Cerro del Rebote y bueno, quisimos comenzar con una canción en alemán porque bueno, es un idioma muy muy bonito, aunque las películas que hablen de Hitler nos pongan siempre a gente hablando así, no es verdad, y la muestra fue esa canción. Y también comenzamos en alemán para ir como poniendo la alfombrita, porque tendremos un invitado que nos platicará sobre la semana del cine alemán en la UNACH. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas. Ocho películas, y una de ellas es Sputnik, en una película para niños. Sobre eso nos va a hablar Gustavo Trujillo apenas se asome por acá. Vamos a escuchar la canción del elefante, pero ¿qué creen? Que me acabo de acordar que soñé algo. Estoy tratando de reconstruir mi sueño. ¡Qué difícil! ¿Cómo es posible que cuando estás dormido sueñas increíbles aventuras bien complejas que ni siquiera un director de cine bien imaginador podría, puede construir ni siquiera en su mente o así despierto? Pero cuando estás dormido haces películas. Bueno, yo soñé algo así como que un niño estaba hablando sobre el elefante que se columpiaba sobre la tela de una araña. Y el maestro decía, niño, no seas tonto, eso es imposible. Y el niño dijo, yo se lo voy a demostrar, maestro. Y no sé cómo, juntaba muchas arañas y con las telas, con los hilos de las arañas, hacía como trenzas de telas de araña y lograba hacer un hilo más grueso, mucho más grueso. Y decía, maestro, mire, esto es más fuerte que el acero. Y efectivamente, la tela de la araña es más fuerte que un hilo de acero. Si son del mismo tamaño, si son del mismo grosor, la tela de araña es mucho más fuerte. Así que en mi sueño ya no recuerdo qué pasó, si llegó el elefante o no llegó. Pero el niño le demostró al maestro que efectivamente el hilo de araña es más fuerte que el hilo de acero. Vamos a escuchar la canción, que sí es posible. Y no solo un elefante, muchos, muchos.
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Cuando veía que resistía, fue a llamar a un camarada.
Balançavam numa teia de aranha, vendo que esta resistia, foram buscar companhia.
Fünf Elefanten, die balancierten auf einem Spindelspinnennetz. Da riefen sie, Hussa, es hält, wir holen den Antonio jetzt.
Cinque Elefanti hanno balanciato.
Балансирую на одной паучине. Трубе и зову Глеову дрыжи. Сачему довесть нашу приятельницу.
Sieben Elefanten, die balancierten.
Des Gratunis Europia, Epanosena Arachnisichti. Juppu e Fona San Cratini Nata, Narfi e Filinara Massepanno.
Acht Elefanten, die balancierten auf einem Spinnennetz. Da riefen sie, Hus.
machen wir denn jetzt? Dann machten sie Stopp und legten sich hin und haben zu laufen aufgehört und machten in dem Spinnennetz ein Elefantenschnarchkonzert.
¡Qué canción tan bonita! Creo que fue la primera canción en alemán en sonar en Radio Ombligo. Y bueno, después de escucharla tantas veces y después de 13 años de Radio Ombligo, ya me aprendí a contar del 1 al 13 en alemán. Vamos a ver si me sale. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, y Dreisen. Torongo, por favor, un aplauso para el señor Sopilote que aprendió su tarea de contar del 1 al 13 en alemán. No seas así, Hugo Torongo Tortugo. Ahora sí me fallaste. Bueno, ahí está. Gracias, querido público. Ustedes sí, no como este. Ahí está. Bueno, ¿y eso qué fue? Bueno, no llega nuestro invitado que nos va a hablar sobre el cine alemán, así que vamos a escucharle cuentos. Ayer, Radio Escuchas, a los que les pusimos su dianita porque por vez primera se comunicaban de Huajuapan, de León, nos pidieron dos cosas, la canción del gato negro y la canción del cochito ese que se baña, dice. Bueno, pues el cuento se llama Mi día de suerte, de Keiko Casa. Vamos a escucharlo.
Radio Ombligo presenta una historia de Keiko Katza. Mi día de suerte.
Una noche, un zorro limaba sus uñas y veía ante el espejo sus afilados colmillos.
¡Qué hambre tengo! Me encanta tener hambre, porque siempre encuentro cena deliciosa en el oscuro bosque.
De pronto, tocaron a la puerta de su cabaña.
¿Quién será? ¿Ya está hora? ¡Conejo!
¡Amigo conejo!
¿Conejo? Si hubiera un conejo aquí, ya lo habría cenado. A ver, voy a ver quién es.
¡Buenas noches, amigo conejo! ¡Ay! ¡Un zorro!
¡Ay! ¡Un delicioso cerdito! Ven para acá adentro.
Déjeme, auxilio.
No te alteres, amigo. Tranquilo. ¿Acaso no sabías que soy un zorro mago?
¿Un zorro mago? ¿Qué quiere decir con eso?
Pues que puedo transformarte en chuletas, chicharrón, jamón y tocinetas.
No.
Seguro que este es mi día de suerte. Yo no fui a la montaña, pero la montaña vino a mí.
Por favor, déjeme ir. Todavía soy muy joven para morir.
No se dice joven, se dice lechoncito. Es que es una palabra más sabrosa.
Es usted un cruel, un malvado y abusivo. Déjeme ir.
Déjeme ir. Basta de pataleos y gritos. Basta.
Por favor.
Ay, tengo los tímpanos sensibles. Ay, podrías dañarlos un poquito y luego me da la jaqueca. Seamos civilizados. A ver, dime una cosa. ¿Te gustaría morir horneado o asado al carbón?
¡No quiero morir!
¡Te estoy dando opciones!
¡No quiero morir!
¡Ay, cómo eres!
Era inútil resistirse. El zorro vivía lejos de cualquier posibilidad de ayuda para el pobre cerdito.
Está bien, señor zorro. Supongo que ya metí la pata.
Las cuatro patitas, que las cuales, por cierto, me encantan en vinagre.
Por favor, no me interrumpa. Pues mire, ya que me va a comer, acepto mi destino. Solo quiero pedirle algo.
A ver, dime, te escucho.
Pues supongo que un cerdito como yo debe ir al horno o a las brasas muy limpiecito. Y yo, la verdad, estoy muy sucio. Me revolqué en el lodo con mis hermanos cerdos.
A ver, te voy a... Hasta me lloro el loco.
Así que...
Es verdad, hueles muy mal.
Yo le sugiero que antes... Bueno, ya que voy a morir, quiero... Quiero morir muy limpiecito. Que me dé un baño. ¿Cómo ve, señor zorro?
Ay, el zorro se dio cuenta que sí, estaba muy sucio. Así que aceptó. Fue al patio trasero y recolectó leña... Encendió un bonito fuego y puso a calentar el agua. Llenó la tina, puso champú dentro y metió al cerdito.
¡Ay, mira!
¡Ay! ¡Ay! ¡Está calientita! ¡Ay! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, ay, ay! Ay, bueno, al menos un bañito de despedida de este mundo.
Ay, por acá.
Así.
Sí. Ay, aquí el sobaquito para acá. Sí, el...
Ay, qué rico baño.
No, ahí no te alcanzo. Pásate el zacate, no. Por favor.
La otra oreja falta, señor Zorro.
La otra oreja.
¡Ah! ¡Ay! ¡Me echó espuma en el ojo!
¡Ay, perdón! Aquí está un poco de agua. Agua. Frótate.
¡Ah! Ahí está. Ya, gracias. Ay, gracias.
Está bien, antojaste el baño.
¡Ay, qué rico!
Pero a mí me toca el otro mes.
Así que muy pronto se convirtió en el cerdito más limpio, perfumado y reluciente de todo el bosque.
Gracias. Qué bien me siento ahora. Huelo muy rico.
Pues por nada. Por nada, jamoncito mío. Ahora sí, vamos a preparar la cena.
Sí, estoy de acuerdo que prepare la cena. Solo que...
¿Solo que qué?
Es que usted me dijo jamoncito. Me encanta ese nombre. Pero la verdad es que... Uy, que estoy muy flaco. Yo le sugiero, es solo una sugerencia, que primero me alimente. Sería un desperdicio que me comiera así, tan puros huesos. No creo que a usted le guste eso.
Si es verdad, no podría yo presumir con nadie que me he cenado a un cerdo gordo. Claro, yo también había pensado en eso. Entonces, ¿qué me sugieres?
Bueno, yo le sugiero que me alimente como hacen todos los grandes devoradores de cerditos. Alimentan su cerdo, preparan su vino, cortan su queso y entonces se dan la comilona.
Vente para acá.
¿Qué?
Ven para acá.
Entonces, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno.
El zorro preparó espagueti, horneó galletas, hizo tamales, rebanó tomates y zanahorias. Y en un gran plato sirvió todo esto al cerdito. Y de postre, una rebanada de pastel de chocolate.
¡Ay! ¡Uy! Creo que... ¡Oh! ¡Ya no me cabe! venía un ajonjolí garapiñado. ¡Qué escena! ¡Qué escena!
¡Ay! Me alegra mucho, me alegra mucho. Te ves... ahora sí, te ves muy cebado y regordete. ¡Ay!
¡Una delicia para el señor gourmete! ¡Usted!
Bueno, vente conmigo, querido cerdito. Ha llegado la hora de mi cena.
Pues sí, ¿qué voy a decir si no vamos?
Vamos, pues.
El zorro alzó al cerdito y lo llevó de nuevo a la cocina, junto a la mesa donde guardaba sus afilados cuchillos.
¡Ay! ¡Oiga! Este señor zorro, yo, pues sí, acepto. Acepto con resignación el cruel destino. Pero que...
¿Qué? ¿Solo qué? ¿Solo pues, qué?
¿Ya tocó mis carnes?
Ay, ¿y ahora qué tienen tus carnes?
Pues yo soy un cerdito muy trabajador. Mis músculos son muy duros. Y si agregamos las tensiones generadas por el peligro que usted, un zorro de mirada penetrante y de colmillos filosos, me genera, pues me he puesto más duro y tenso todavía.
¿Y qué quieres que haga, cerdito?
Lo que hace todo experto devorador y cocinero de cerditos tensos. Debe darme un masajito.
¿Qué? ¿Masajito?
Un masajito, sí, un masajito. Para que el asado salga suave, al dente, al dente. Digo, es una sugerencia. Si quiere comerme duro, pues está bien, pero no lo recomiendo mucho.
No. Claro que no te comeré duro. Ven, vamos, cerdito. Ven,
vamos. Ay, sí.
¿El zorro? Pensó que si de todas maneras se iba a merendar al cerdito, pues no perdía nada con aflojarle las carnes. Y de paso, hacía crecer su antojo y su hambre para que a la hora de que por fin llevárselo a la panza, le supiera mucho más sabroso. Así que acostó al cerdito sobre su cama y con aceitito de flores comenzó a masajearlo.
¡Ay!
¡Ay, qué rico!
¡Ay!
Oh, ¡Así!
Ahí está bien, está muy duro.
No, ahí va aflojando, ahí va, así, vamos.
Ese es el esternocleidomastoideo, tienes como la espinazo pegado a la panza. Está muy duro. Ay,
mira. Son las tensiones de la vida, pero usted continúe.
Ay, me duele la mano.
Ándele, así. ¡Ay! No tan duro, señor Choro.
Perdón, cerdito.
Así, de machetito.
Siga. Es que me canso, es que se me acalambra las manos. Entiéndeme, por favor, hombre. No se spa, por favor. Espérame, tenme paciencia.
¡Qué manos tan deliciosas y tan fuertes! Pensé que era usted solo un zorro bruto, como dicen por ahí. Pero qué bueno es para dar masajes.
Ay, no pretendo ser delicado de ninguna manera. Solo te estoy aflojando las carnes, no confundas.
Bueno, lo está logrando. Esa mezcla de fuerza y delicadeza que se necesita para estos menesteres. Aquí, a la derecha.
Ya pasé por la derecha. Es que está muy guango aquí. Por eso estoy a la izquierda.
Vamos.
Bueno. El zorro, dirigido por el cerdito, masajeó el lomo, el cuello, la pierna, el pecho, la rodilla y la rabadilla.
¡Vamos, señor zorro!
¡Ahí va!
¡Ánimo!
¡De machetito, ya! ¡Ya!
¡Ya casi termina!
No, ya, yo ya acabé, ya me cansé. Ya me cansé.
Y de pronto, el terrible zorro se derrumbó cuán salvaje y largo era. Estaba extenuado.
¡Señor zorro! ¡Señor zorro! ¡Uy! Pobrecito señor zorro, ha tenido un día tan difícil.
Señor zorro, el cerdito lo cubrió con una manta, le dio un besito en el cachetito, cogió la canasta de galletas y se fue corriendo a su casa.
¡Qué cena! ¡Qué baño! ¡Y qué masaje! ¡Sin duda ha sido mi día de suerte!
Pero la historia no termina ahí. Cómodamente, en su sofá y frente a la chimenea, el cerdito revisó su libreta.
Vamos a ver. Coyote que vive bajo la piedra del puente colgante, ya. Oso, el de la casita del techo azul, ya. Zorro en la cabaña de madera junto al bosque, bueno, ese me tocó esta noche, ya también. Lobo junto al pino más alto, todavía no. Mañana me toca visitar al señor lobo.
Colorín colorado, la historia de este cerdito, ahora sí, se ha terminado.
Gracias. Gracias, gracias. Bueno, esta fue la historia tan bonita. Me gusta mucho este cuento. Y de veras, muchas gracias por haberlo pedido. Los que nos escuchan en Huajuapan de León, ¿de dónde más nos escuchan? Comuníquense. Van a tener regalos, por lo menos musicales o de historias. Ya llegó nuestro invitado, pero antes de pasarte el micrófono, Gustavo, vamos a escuchar una canción, El Zorro Roba Gallinas. Hay una idea para las gallinas. ¿Qué pueden hacer si aparece por ahí un zorro?
Radio Beagle.
Yo también escucho Radio Ombligo y también a veces Gustavo Trujillo, que hoy nos visita. Gustavo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No, yo soy un asiduo radio escucha.
¿De veras?
Sí, claro.
Por supuesto. Me da mucho gusto, Gustavo.
Sí, sí, sí.
Siempre me ha gustado recibirte en este espacio porque eres un amante del llamado séptimo arte. Diles a nuestro público, ¿por qué es el séptimo arte el cine?
Bueno, porque el cine...
No sé si tu micrófono está muy... A ver, aquí.
A ver, ahí yo creo que está mejor. Bueno, el cine apenas, digamos, es de las artes el más reciente. Se inventó apenas en 1896, o sea, el siglo... finales del siglo XIX, XX. Y entonces no estaba considerado...
Tiene poco más de 100 años entonces.
Poquito más de 100 años. Entonces, por eso... las disciplinas del arte eran seis y esta ya se involucró en forma, digamos, muy reciente.
La arquitectura, la música, el teatro, ayúdame porque algo me está faltando.
La plástica, la pintura.
La pintura, sí. Junto con la escultura.
Sí, la poesía.
Ajá. El teatro y la literatura y la danza.
Sí.
¿Solo estaban esas?
Sí, exacto.
Ajá, bueno, porque no existía el cine.
Claro, o sea, apenas se inventó.
¿Y entonces qué pasa?
Bueno, se incorporó y gradualmente el cine fue creciendo, primero estructurando un lenguaje de las imágenes que es la con la que se comunica, y luego la mayor parte de las artes fueron abrevando para que se enriqueciera el cine. Entonces el cine hoy es el arte compendiador de todas las demás, porque el cine ya no se puede uno explicar si no es a través del teatro, a través de la pintura, porque la plástica es imagen en el cine, a través de la literatura, porque la mayor parte de las historias y los guiones se sacan de los grandes
están
obras.
Basados en, claro. No solo en una buena obra, sino también la obra al escribir el guión cinematográfico.
Claro, que es literatura al final. Ajá. De cuentas. Luego la música, que desde que se incorporó al cine se descubrió su gran impacto, porque tiene un impacto casi hipnótico. Hace que el espectador se concentre en la historia cuando hay una música que lo aproxima a esa historia, ¿no?
Y hay unos que son muy conscientes.
Sí.
Que dicen, ¿oíste la música de esa película?
Sí.
Y uno dice, no. De manera inconsciente la escuchas. Y otros que sí tienen mucha sensibilidad.
Exacto.
Hacia la música.
Sí, 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 por supuesto. Entonces, yo creo que hoy el cine, por ejemplo, en Chiapas, en Tuxtla, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de adentrarnos a las demás disciplinas del arte? El cine. Pues mira, hace poco se exhibió aquí en Tuxtla una película que se llama una película de Wim Wenders que se llama, que era sobre la danza de esta Bosch, Pina
de
Bosch.
De Pina.
Exacto. Ajá. Sí, ¿cómo podríamos nosotros meternos al mundo de la danza contemporánea si no es a través de esa película? Porque aquí jamás vamos a tener una compañía de danza de esa magnitud, ¿no? De esa trascendencia, la de Pina Bausch. Bueno, así hemos visto la historia de la mayor parte de los grandes músicos de Beethoven, de Mozart, de todos, ¿no? A través del cine. Así hemos conocido la obra de los grandes pintores, porque hay una serie de biopics, como se llaman en el término del cine, que son las películas inspiradas en biografías de los grandes pintores y de todo, ¿no? Entonces, eso permite hoy tener más accesibilidad al arte a través del cine, o por lo menos conocer las corrientes, ¿no? Las vanguardias a través del cine. Y yo creo que especialmente el cine que no transcurre dentro de estos autopistas del cine comercial, ¿no? Que es un poco el cine que de pronto aparecen en los festivales, aparecen en las retrospectivas especiales y especialmente en esto.
Y principalmente la diferencia entre lo que se llama cine comercial y cine de arte.
Exacto.
¿Qué cosa es?
Bueno, el cine comercial tiene, yo creo que la primera definición es que el cine comercial tiene propósitos de lucro, ¿no?
Vender.
Vender.
Sacar mucho dinero.
Sí, exacto. Hacer, y por un lado, y por el otro, construir un mundo paralelo a eso, que es el mundo que también va a ser muy lucrativo, que es el de las estrellas, ¿no? Convertir en estrella todo lo del cine para, a través de eso mismo, seguir haciendo un negocio. Eso no quiere decir
que no haya buenas películas.
Que no haya buenas películas. Ajá. Hay verdaderamente unas obras extraordinarias. Bueno.
Sí, Woody Allen vende mucho y sus historias.
Sus historias son entrañables, ¿no? Ahora, por el lado del cine que no tiene esos propósitos, bueno, hay un cine más experimental, más personal. Yo tengo la impresión incluso que en los últimos tiempos ha habido mucho auge del documental, porque antes las denuncias entraban por la televisión y por la radio, especialmente por la radio. En la medida que a los que se denuncia se convirtieron en los clientes que sostenían la mayor parte de las empresas de la radio y la televisión, pues esas denuncias ya no podían entrar por esos caminos. Entonces han buscado el cine, y a través del cine, el cine documental hoy es muy testimonial. Es un cine que tiene mucho de estar buscando en la realidad que no funciona para plantearlo en el cine como algo que invite a reflexionar a la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, estas son, digamos, hay muchas otras formas de distinguirlos, ¿no? Pero yo creo que tienen más propuestas estéticas y técnicas el cine que no entra dentro de la estructura comercial. Y el cine comercial, pues, busca 3 o 4 estrellitas, una historia más o menos pegajosa y vamos, ¿no? Entonces, es menos riguroso en cuestiones de forma y en trascendencia. Y el cine, el que no es cine comercial, sino un poco, digamos, un cine más personal, tiene mucho más rigor, ¿no?
Claro, y también se ven involucrados más todo lo que dijimos de las otras artes.
Exacto, también, ¿no? Sí, claro.
Hay
sí,
una
sí.
búsqueda estética de
Por
los
supuesto.
Creadores.
Exacto.
Bueno, Gustavo, y tú nos vienes a invitar sobre la Semana del Cine Alemán en la Universidad de Ciencias, no, en la UNACH.
La UNACH, en la UNACH.
Autónoma de Chiapas.
Exacto, sí. Bueno, hay un convenio entre la universidad y la embajada alemana, y tenemos una presencia de Alemania. Van a ser 8 películas, todas ellas de reciente manufactura. Hay, por supuesto, historias de todo tipo. Arrancaremos el viernes mañana con una historia que es una historia sobre migrantes. Como sabemos, Alemania es el país más poderoso económicamente en Europa. Entonces, todo lo donde hay crisis, pues en cualquier país van a andar a Alemania.
Todos quieren ir a Alemania.
Así como aquí en América, todos quieren ir a Estados Unidos, allá todos quieren ir a Alemania. Entonces, es una visión interesante. Luego, el día de mañana, que es un poco el propósito de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, es invitarlos a todos los jóvenes, los niños, porque es una película básicamente para niños. Sputnik se llama
la
película.
El pasado mañana, el sábado.
El sábado, sí, por sí, sí. Pasado sí. mañana. Sábado.
Mañana empieza el día 7 con
Parque Trizado.
Kerben Park, sí. ¿No? La de, ajá, la que nos decías.
Sí, la de migrantes. Y el sábado, sí, claro, esa va a ser Sputnik, que es una película que tiene que ver todavía con la Alemania no unificada, sino dividida. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los países aliados decidieron dividir Alemania para que, por una serie de razones, pero especialmente para desactivar su...
Cuando el muro de Berlín.
El muro de Berlín.
Ajá.
Entonces estaban las dos Alemanias, y entonces los niños de la Alemania Oriental querían ir a ver qué pasaba con los niños de la Occidental, o con sus parientes o amigos y tal. Y no había forma. Tenían el muro, no se podía
sí,
pasar.
Imagínense, niños, que de pronto un día, como en el cuento de la peor señora del mundo, que no quiere que nadie escape del pueblo porque los azota a todos, y si no le pega a nadie no es feliz. Entonces ella construye un muro alrededor del pueblo y nadie puede escapar. En la noche lo construye, en la mañana ya hay un tremendo muro. Bueno, pues en Alemania se construyó un muro que dividió a toda la ciudad.
A toda la ciudad de
Berlín. Y entonces, si tu abuelita quedaba del otro lado del muro, pues ya no la podías ver. Sí. Ya no la podías ver de ninguna manera.
Sí, exacto, sí.
Así sucedió con el muro del que nos está hablando Gustavo. Sí. ¿Y qué pasa con la película?
Bueno, entonces los niños empiezan a saber cómo la hacemos. Y entonces hay una difusión muy fuerte del Sputnik, que era un invento ruso para llegar al espacio, la luna. Y entonces ellos dicen, oye, ¿por qué no hacemos un Sputnik?
Ah.
Y entonces empiezan a construir su navecita para que puedan pasar de un lado al otro lado.
Ay,
y así, ¿no? Entonces es una historia muy agradable, de un tono muy humanista, ¿no? Entonces, es muy bonita la historia. Ojalá puedan estar todos los niños de
el Radio público Ombligo. De Radio Ombligo, sí. Vayan.
Eso es una
entonces, película. Dinos dónde, Gustavo.
Esto es en la UNACH, en el Auditorio de los Constituyentes, que está en la colina universitaria, y que está en la parte de donde está la rectoría.
Ahí es, están, hasta allá arriba, digamos.
Hasta arriba, sí, exacto. Y ahí es un auditorio bastante grande, le caben 500 personas, así que bueno, pues todo Tuxtla cabe ahí, prácticamente el mundo cinéfilo. Y va a estar muy agradable, porque como te digo, son películas de y que no las van a poder ver por otro lado, eso es, está claro. A nadie de las cadenas comerciales le interesa una película de esa naturaleza. Entonces, van a pasarse un rato muy agradable, van a descubrir un mundo que probablemente no se imaginan que pudo haber existido hace poco, hace 25 años, porque hace 25 años todavía es, acaba de cumplir 25 años el derribo del muro, ¿no?
Y aunque la imagen pareciera una película antigua, sí. Están recreando aquellos tiempos.
Claro, sí.
Porque
sí.
Es de 2012.
Sí, apenas sí tiene dos años, tres años, ¿no?
Sí, bueno, y a las 19 horas, 5 de la tarde.
No, 7 de la noche.
Está mal el cortel.
19 horas.
Aquí dice 19 horas.
Por eso. Son las...
Ah, no. Sí, ah, no, perdón. Sí, yo soy el que está mal. Sí.
7 de la noche, sí. 7 de la noche, sí. 7 de la tarde,
siete,
pues.
Ah, claro. Sí. A las 7.
A las 7, sí.
Sí, a las 7. Todos los días pueden los papás ver todas las películas.
Sí, porque hay de todo tipo de historias ahí desde...
Del 7 al 14.
Al 14.
Todos los días.
Y yo...
Y el sábado para los niños, Sputnik.
Sputnik. Y en la última, quiero nada más remarcar que la última es una película un poco más antigua. Y se incorporó a esa película porque acaba de morir Günter Grass hace dos meses, que fue un premio Nobel de literatura alemana y que su novela más famosa, El tambor de hojalata, fue llevada al cine por este cineasta que se llama Volker Schlondorf. Y fue una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, una película realmente valiosa y vale la pena acercar a las nuevas
¿Alguna generaciones. ¿Alguna vez platicamos aquí sobre esa película, Gustavo?
Sí, qué padre.
Sí, sí.
Pues ahí tienen oportunidad.
Le contaba a los niños que trata, lo que yo recuerdo, de un niño que ve cosas que no le gustan a los adultos y decide que no va a crecer.
Exacto.
Se quiere quedar niño.
Sí,
Y siempre, y le regalan un tamborcito.
Sí.
¿No? Ajá. Algún pariente le regala un tamborcito y él siempre está con su tambor.
Sí.
Y no sé si con el tambor o con su voz, ajá, grita y rompe los cristales.
Sí, sí.
No me acuerdo bien.
Algo para ahí, sí. Pero es esa historia.
Y durante el tiempo que él no crece, pasan años y años, y él sigue siendo un niño, pues vemos un poco la historia de Alemania, ¿no?
Claro,
de las guerras y todo eso.
Sí. Efectivamente, esa es la historia. Günter Grass. Entonces.
Que es una novelota, sí.
Es una novela grande.
Bueno, claro. Uno la puede ver resumido. ¿Cómo cuánto dura esa película?
Y dura 2 horas y 10 minutos.
Dos horas. Bien resumidita, entonces.
Sí, bien resumida. Sí, está muy bien. Y cuando la viste, no uno, los que tuvimos oportunidad ya de verla, pues yo recuerdo que me pasé 2 horas muy amenas.
Yo la recuerdo muy bien también. Sí, bueno, no muy bien, pero recuerdo
que
tiene
muchos años, pues ya estamos hablando de hace.
Que la vi tiene como 800 años.
Sí,
más
claro.
O menos.
Sí, muchos años. Pero ahí está la oportunidad para los que no la han visto. Por eso la pusimos al final.
Bueno, ese es el 14.
El último.
Gustavo, si quieren buscar más información de esta semana.
Eso lo pueden hacer a través de una página que se llama FICUNACH, del Festival Internacional de Cine. FICUNACH.
FICUNACH.
Ajá. Punto UNACH. Ahí va a aparecer la Semana del Cine Alemán. De todas maneras, el día viernes, mañana, que es la inauguración, nosotros vamos a distribuir estos programitas de mano que te dejo aquí algunos.
Gracias.
En donde están todas las películas, una sinopsis y toda la programación con los días y horas en las que está, todas las películas. Así que bueno, yo espero ver a muchos niños allá el día sábado.
El sábado.
Y todos los papás el resto de la semana, empezando con el viernes mañana y concluyendo el siguiente viernes. La Semana del Cine Alemán en Tuxtla. Cosa no tan frecuente, casi nunca aquí en Tuxtla. Es un evento que ojalá podamos, enfatizar nuestra presencia ahí, porque son espacios que abrimos que se abren y que si no llega la gente luego, pues dicen, no, pues si ni llegan, mejor no. Entonces, yo creo que es importantísimo, es una ciudad que crece muchísimo, pero las ofertas culturales no crecen. Y ahora que hay oportunidad de que se abra este espacio, pues hay que estar ahí, ¿no?
Y habría que ver, por ejemplo, digamos un lugar como Socoltenango, ¿no? Ahí hay un grupo de personas que desea tener un ciclo de cine alemán, ¿no? Y uno piensa, no, pues solo en Comitán, en Tapachula, en Tuxtla, sí. Pero de pronto hay lugares que están como ávidos de todas estas cosas,
Así
que tenemos que diseñar estrategias.
¿Cómo no?
Ya cuando empiecen las clases, también les vamos a anunciar ya el ciclo de cine de Radio Ombligo, que ya va a ser permanente los sábados.
Ah, perfecto.
Y te vamos a invitar a la inauguración, Gustavo.
Ah, pues encantado, con muchísimo
bueno,
gusto.
Bueno, entonces, y no se vayan a confundir, en esta semana del ciclo alemán, la película del tambor de hojalata, apareció un niño en la portada, esa no es para niños. Sí. Es para niños la del sábado. Sábado 8, Sputnik.
Exacto, sí, esa
bueno,
era.
Pues muchas gracias, Gustavo.
No,
¿quieres agregar algo?
No, nada, espero verlos allá el día
sábado. Ahí vas
sábado.
A estar tú.
Yo voy a estar, claro, sí.
Sí, porque además, Gustavo, antes de cada película, platica un poco sobre lo que vas a ver, sobre su director, te pone así como la alfombrita. Y al final también hay un ciclo de preguntas y respuestas, ¿verdad?
Cómo no, sí, efectivamente.
Bueno.
Bueno, pues ahí nos vemos y muchas gracias.
Gracias, Gustavo. Hasta luego. Ya se fue. Adiós. Bueno, ¿qué quedó pendiente, Toronguito? Nos quedó pendiente el gato Nero. Allá para Guajuapan de León. Y a todos los que les gusta esta canción. ¡Hasta mañana!
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No, no he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro.
Entonces. todas las estaciones, Radio Ombligo.